Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Fíjate, tenemos el privilegio de contar con un invitado especial que está marcando un antes y un después en la investigación de las orcas y también en su comunicación. Llama muchísimo la atención, ponedor, esto te va a encantar. Nos acompaña Fernando Luis Rosa González, investigador principal del subproyecto Cambio Boipamp. A ver, ahora me dirá cómo se pronuncia. Y sobre todo, que está utilizando inteligencia artificial para descifrar los misteriosos sonidos de las orcas. Bueno, resulta que su equipo en la Universidad de La Laguna ha desarrollado una herramienta única en el mundo para analizar y clasificar también las vocalizaciones de estos impresionantes mamíferos marinos, lo que promete revolucionar ni más ni menos que el estudio y su comportamiento en las estrategias de conservación. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por estar aquí poniendo las calles.
Hola, buenas noches, Pulpo, ¿cómo estás?
Muy bien. Qué bonito, qué bien suena todo lo que estáis haciendo, ¿verdad?
Bueno, a mí me gusta mucho cómo suenan las vocalizaciones de las orcas. Y la verdad es que esto de empezar a entender un poco cuándo ocurren y cómo ocurren es muy interesante.
Sí, sí. Antes de nada, Fernando, me gustaría que nos contases a los ponedores, a la gente que nos escucha, que es la comunidad de los ponedores de calles. Queríamos saber cómo es tu trabajo como investigador principal en este proyecto, porque de verdad que me causa mucha curiosidad el trabajo que hacéis con estos animales.
Bueno, nosotros no trabajamos directamente con los animales, trabajamos con las grabaciones de sus sonidos,
Qué
¿verdad?
bueno.
Que trabajamos un poquito retirados de los animales, que tienen unos dientes muy largos, ¿vale? No sé cómo explicarte. Pero el asunto es que nosotros en nuestro grupo de investigación lo que trabajamos es con inteligencia artificial, con instrumentos que nosotros desarrollamos e intentamos comprender cómo funciona la comunicación vocal de estos animales, que es bastante compleja y bastante importante para lo que suelen comunicar los animales, ¿verdad?
Claro. ¿Cómo surge, Fernando, la idea de utilizar la inteligencia artificial para estudiar la comunicación de las orcas? Porque esto parece que no tiene límite.
Bueno, es que la inteligencia artificial ahora está muy de moda,
Sí.
efectivamente, y nosotros llevamos utilizando sistemas. Date cuenta que la inteligencia artificial solo son multiplicaciones por números y son programas, digamos. Entonces nosotros llevamos programando casi 20 años sobre el sonido de estos animales. De manera que simplemente hemos utilizado las nuevas técnicas, las técnicas de inteligencia artificial, de lo que llaman machine learning, ¿no? El aprendizaje de máquina, para intentar aliviar el trabajo, hacerlo más rápido. Vale, lo que trae esta herramienta es que es mucho más rápida optimizando el manejo de este tipo de sonidos, que son muchísimos, ¿eh? Son muchísimos sonidos.
Hombre, claro, y tienen que ser muy diferentes. A partir de ahí, Fernando, los avances o las conclusiones científicas que se han logrado gracias al uso de esta red neuronal, ¿cómo han sido? ¿Qué conclusiones estáis empezando a sacar?
Vale, nosotros hemos de alguna manera desarrollado una herramienta que es capaz de discriminar cuando una orca canta y no cuando hay un ruido cualquiera, digamos, enfrentado con un ruido cualquiera, ¿no? Cuando tú discriminas eso, pues ya la herramienta es útil, porque te puede distinguir cuando hay orcas en el entorno en el que tú estás, ¿no? Por ejemplo, si estás en un barco, pues podrías saber que hay orcas en los alrededores. Pero es que además la herramienta es capaz de distinguir qué vocalización concreta está haciendo la orca. Y eso en algún momento lo relacionaremos con el comportamiento de la orca, ¿vale? Y entonces podremos efectivamente, de alguna manera, entender qué es lo que se están diciendo entre ellas, ¿verdad?
Claro.
Ese, claro, por supuesto, todo a nivel de las vocalizaciones de los animales, ¿no?
Ya,
o sea,
ya, ya. Es que
nada que ver con el nuestro.
Es una pregunta que nos hemos hecho desde pequeños, ¿verdad? ¿Cómo se entienden los animales? ¿Cómo llegan a las mismas conclusiones? ¿Cómo saben que tienen que girar hacia la derecha y hacia dónde van? Me parece fascinante lo que estáis haciendo.
Sí, de hecho, una de las implicaciones que tiene este estudio es que puede ayudar a mejorar la comprensión de la respuesta de la orca ante la presencia humana o ante la presencia de un barco, ¿no? O cualquier otra cosa, ¿no? Y sobre todo lo que tenemos es como que abre nuevas perspectivas para lo que son la conservación del animal. Quiero decir, los animales están sometidos a estrés en el mar debido a las maquinarias que nosotros ponemos en el mar, el ruido, interfieren las comunicaciones, todo este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues esta herramienta lo que permite es aliviar todo ese trabajo, hacerlo mucho más rápido, en tiempo real lo hacemos, de hecho, ¿no?
Es impresionante.
Según estamos grabando, sabemos lo que está pasando, ¿no?
Es impresionante.
Es
Estamos
muy,
hablando
es muy
de...
llamativo, sí.
Es muy llamativo, Fernando, fíjate, o sea, estás aquí
Sí,
hablando de
sí.
un tema que es bastante particular, pero que crea mucho asombro entre toda la población, ¿no? Y nos gusta saber por qué llegáis a esas conclusiones. Aquí la diferencia que tiene este nuevo método de inteligencia artificial en comparación con los métodos tradicionales para estudiar la comunicación de las orcas, es muy diferente todo esto.
Bueno, vale, te lo pongo para que lo entiendan bien, digamos, los ponedores de calles, lo
Muy bien.
llamaste, ¿verdad? A
Sí,
tus oyentes, qué
sí.
gracioso. Bueno, porque, claro, es que estas horas,
Claro, hay que poner las calles,
la verdad es que,
claro.
sí, sin duda, sin duda. Bueno, pues la cuestión es que cuando tú grabas sonido, se graba sonido continuamente. Entonces, cuando tú grabas un día de sonido, pues tienes una grabación larga, ¿vale? Pero nosotros grabamos continuamente durante 10 años, ¿vale? Entonces, eso es muchas grabaciones y tú no puedes pasar 10 años escuchándolo a ver qué hay en ese sonido.
Claro.
Entonces, lo que hace este instrumento es que más o menos en 5 días ha sido capaz de extractar lo que es orca, lo que no, y distinguir qué es lo que estaba diciendo cada una en qué momento, ¿no? Este es el contenido de este estudio, ¿verdad? Y es muy llamativo de que ahora mismo nosotros, según la orca esté diciendo cualquier cosa, esté echando su gritito, ¿verdad? Su
Sí.
vocalización,
Sí.
nosotros sabemos qué vocalización es y qué orca lo ha dicho, ¿no?
Wow,
Claro,
bueno.
entonces, claro, ya podemos saber, dice, si la orca esta habló con la otra, ¿no? Porque primero dijo
Sí.
esto y la otra le contestó.
Exacto.
Y cuantas más veces lo veamos, pues probablemente lo vinculemos a algún comportamiento, ¿verdad?
Claro, como un patrón, a lo mejor entre ellas, ¿no?
Sí, como un patrón. De hecho, hay cantos que los repiten mucho,
Bueno,
¿no? O
bueno, bueno.
sea, hay uno que nosotros lo llamamos LP07, que está repetido continuamente. O sea, prácticamente debe ser un sonido de socialización, ¿no? De
Increíble.
decir, oye, que estoy aquí, o mira, vente para acá, o algo así.
Qué
No, no sabemos
interesante.
todavía.
Estás disfrutando, Fernando, y se te nota.
Estoy encantado con la.
Sí.
Bueno, esta tarde, para que tú sepas, tenemos
Sí.
una reunión con dos investigadores
¿Ah?
que son etólogos. Etólogos son los que estudian el comportamiento animal. Y claro, ellos van a encargarse de anotar el comportamiento, pues con una marquita de tiempo para que nosotros sepamos con qué vocalización está relacionada, ¿no? Entonces, cuando hagamos eso, seguramente tendremos una idea más clara de para qué usan los sonidos.
Impresionante. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escucharnos. Gracias por sumaros a este programa de radio. Aquí, Fernando, yo me pregunto cómo puede este avance, que es un avance también tecnológico, cambiar nuestra comprensión de la comunicación de las orcas y su comportamiento social. A partir de ahora, ¿qué puede llegar a pasar cuando tengamos las conclusiones de lo que estés investigando?
Vale, pues mira, yo en mi visión, porque esto es futuro y ya veremos lo que pasa, ¿no? Pero en mi visión lo que veo es que los distintos grupos de orca en el mundo tienen como distintos lenguajes, ¿vale? Tienen un lenguaje tipificado, tienen palabras, digamos, unas vocalizaciones concretas que tienen cada uno de los grupos, ¿no? Cada una de estas pequeñas familias. Las familias son las madres y las abuelas las que enseñan a hablar al resto del grupo. Y esto es bastante interesante, porque nosotros lo que pretendemos es de alguna manera desentrañar la relación, digamos, la relación familiar de estos animales, el cómo se relacionan entre ellos, cómo se relacionan unos grupos con otros, porque cuando quieren tener crías se tienen que relacionar con otros grupos. no se pueden relacionar con ellos mismos, ¿no? Entonces, ¿cómo ocurre todo esto en la naturaleza? Es lo que esta herramienta va a poder aliviar, ¿no? O sea, va a poder aliviar el trabajo para poder llegar ahí.
Fernando, es que te
Sí.
estaría haciendo mil preguntas. El tipo de información, ¿qué tipo de información podría revelarnos esa tecnología sobre las interacciones entre las orcas y las actividades humanas? ¿A partir de ahora qué? ¿Qué conclusiones podríamos llegar a sacar y para qué nos va a servir?
Bueno, yo pienso que cuando hay una interacción de un animal con los seres humanos, ya sea con los barcos o con digamos o con los propios humanos en una playa, ¿no? Mucho de saber qué es lo que está pasando en ese animal, si está en una situación de estrés, en una situación agresiva o simplemente en una situación de divertimento, de juego. O ese tipo de comportamientos, estudiarlos es básico para nuestras relaciones, para las
Claro.
relaciones que tenemos nosotros con estos grandes animales, ¿verdad? Que son, bueno, eso, enormes y mueven mucha masa, ¿vale? Quiero decir, cuando te dan un golpito con
Claro.
la nariz, rompen el timón de una embarcación, ¿vale?
Madre mía, por favor.
Quiero decir, son animales muy poderosos, sí, sin duda.
¿Y este sistema, tú crees, Fernando, que podría también aplicarse a otras especies marinas o animales?
Sí, estoy convencido de que en el estudio de la bioacústica, que es el estudio del sonido de los animales, en algún momento entenderemos pues cómo un gatito maúlla igual que como llora un bebé. Quiero decir, cuando llora un bebé, nosotros sabemos cuando llora de dolor o cuando llora de hambre
Sí.
o cuando simplemente se está quejando porque es un poco caprichoso. Nosotros esas cosas las distinguimos. Y de alguna manera están ligadas al sonido que se emite. Entonces, establecer digamos, los patrones que hay en esos sonidos y pues yo supongo que seguiremos avanzando y estamos estudiando otros animales, como son la pardela, que está en peligro de extinción, o unos grillos muy concretos que se
Claro.
llaman acrostiras, que también están en peligro de extinción como especie. Y se distinguen por su sonido. Entonces, bueno, no tanto la comunicación entre los grillos, porque no creo que tengan un gran vocabulario, ¿no? Las orcas parece que tienen un lenguaje un poquito más
Más
elaborado.
rico, sí.
Sí,
Te iba a
sí.
preguntar por eso, Fernando, precisamente si, bueno, pues después de este sistema de descifrar la comunicación animal, que antes parecía imposible, si os vais a animar, si se podría abrir un poco el campo de investigación para ver cómo se comunican otros animales. O sea, me encantaría conocer cómo interaccionan los pájaros, por qué están tan bien coordinados, por qué los perros saben lo que tienen que hacer cuando están en un parque y se juntan, porque yo noto hasta ciertas miradas de sonrisa porque se alegran cuando se ven.
Sin duda, la comunicación animal, yo pienso que hay mucha gente que está estudiando esto, ¿verdad? Y digamos, hay distintos animales que a lo mejor no están dentro del ideario normal, como por ejemplo son los murciélagos, ¿no? Los murciélagos son muy importantes para determinados nichos de ecosistemas. Y de alguna manera, el estudiar cómo se comunican entre ellos, cómo saben dónde están las presas, cómo se comunican, ese tipo de cosas son las que probablemente vayan avanzando con este tipo de herramientas, ¿verdad? Sí, sin duda.
Estábamos hablando de cuando una orca solamente con la punta de nariz puede destrozar el timón a un barco. Aquí, mucho en este programa comienza a la 1:30, a la 1:30 de la madrugada y finaliza a las 6. Hablamos con mucha gente que está trabajando, gente que está en alta mar y muchas veces dicen que han tenido problemas en un timón, en un barco y son precisamente por ataques de ciertos peces, ¿no? De
De
ciertos,
estos animales, ¿no?
claro. Entonces, aquí podría, por ejemplo, estudiarse los comportamientos para evitar que esos barcos sufran ataques de esos animales.
Bueno, yo me imagino una situación todavía más favorable. decirle, hacerles comprender a las orcas que no pueden jugar con ciertas cosas, porque yo pienso que esto es un entretenimiento. A mí me ponen una cosa flotando allí que yo puedo mover con la nariz, pues la muevo y me divierto. Yo pienso que si tuviésemos una herramienta en la que pudiéramos de alguna manera decirle, mira, ten cuidado con esto, simplemente un mensaje tan simple como ten cuidado con esta cosa que es delicada, si nosotros fuésemos capaces de decírselo a una orca, pues sería fantástico. Pero para eso todavía queda un camino, ¿verdad? Hace falta el camino de descifrar exactamente cómo se comunican entre ellas, a ver si nosotros podemos establecer una comunicación.
Y todo este, ya casi para finalizar, que no te quiero quitar mucho más tiempo, este sistema de inteligencia artificial, Fernando, ¿tú crees que tiene el potencial de ser utilizado en proyectos de conservación más amplios, como por ejemplo el monitoreo hacia otras especies que están en peligro a día de hoy?
Sí, lo primero que espero es que nosotros podamos hacer que esta herramienta se utilice en las investigaciones con orcas que hay en el mundo. Por eso lo presentamos en Tarifa, en el simposio de orcas. Entonces, nosotros digamos, desde la Universidad de La Laguna y con la colaboración del Loro Parque Fundación, que es uno de nuestros financiadores, ¿verdad?
Sí, efectivamente.
Tenemos bastante interés en que la herramienta sea útil para la conservación de las orcas en el mundo, quiero decir, en el resto del mundo. Y si podemos trasladarlo también a otros animales, ¿no? A otras especies, como te nombraba antes la pardela. Las pardelas pichoneta y cenicienta en Canarias están sufriendo un retroceso grande en sus poblaciones, ¿no? Entender bien, pues, dónde están, porque, bueno, como, digamos, entender todo el ecosistema. Son animales soníferos, ¿no? Que emiten mucho sonido.
Qué
Bueno, no sé,
pasada, qué
tiene mucho
pasada.
impacto esto.
Desde luego que
Sí,
sí.
tiene.
A ti, Fernando, ¿qué fue lo que te motivó a participar en este tipo de investigación? Porque tú estarías, a lo mejor en otro proyecto o más tranquilo y ocupado en otras cosas y de repente te sale esto. O sea, ¿cómo fue? ¿Por qué fue? ¿Qué te motivó a decir que ok?
Vale, te lo cuento muy brevemente, porque yo en realidad en mi carrera es de físico. Lo que pasa es que después me contrataron para dar ingeniería, con lo cual un poco me metí en la ingeniería. Muy bien, con todo ese bagaje de la física y la ingeniería, alguien me dice, mira, no sabemos cómo vocalizan las orcas. Digo, bueno, no, yo como físico le digo, bueno, vamos a hacer un modelo del aparato fonador de la orca. Vamos a ver si somos capaces de ver cómo vocaliza la orca. Y por ahí entramos y hasta aquí hemos llegado, quiero decir. Y bueno, en fin, seguimos intentando hacer herramientas que vocalicen como las orcas y que sean capaces de entenderlas y este tipo de cosas.
Y
Pero me
además,
gusta a mí mucho el sonido, la música y
sí.
los animales me encantan, o sea que no creo que tenga falta de motivación, no voy a tener, seguro.
Efectivamente. Oye, ¿y cómo se llama este subproyecto del cual eres el investigador principal? ¿Cómo se dice correctamente?
Vale, pues el subproyecto se llama Boipam.
Boypan.
Como es Boipam, si sí, el buey es de boya y el PAM es de Passive Acoustic Monitoring, que es monitorización acústica pasiva, que es que simplemente ponemos unos hidrófonos y de forma pasiva grabamos el sonido en el mar, ¿no? Entonces tenemos dos boyas que hacen esto. Esto es dentro de un gran proyecto de cofinanciación público-privada que lo tiene el Loro Parque Fundación y el Gobierno de Canarias, que se llama Cambio, ¿no? Canarias Biológica Cambio. Está
Pues
bien.
es increíble a lo que os dedicáis y sobre todo que de aquí nos vamos a aprovechar pues toda la humanidad y ahí está el proyecto de Fernando Luis Rosa González que un día lo contó en Poniendo las Calles y que gracias a estos estudios pues mira, están sacando unas conclusiones bastante importantes. Fernando, que sigas así de animado y sobre todo disfrutando de la investigación de la cual nos vamos a aprovechar el resto de humanos.
Bueno, muchas gracias a ti. Si eso ocurre, estaremos todos felices. Sí.
Desde luego que sí. Pues Fernando, que te vaya muy bien y aquí tienes tu espacio para cuando consideres. Cuídate mucho, Fernando.
Bueno, un saludo.
Un
Muchas gracias.
saludo. Gracias. Fernando Luis Rosa González, un auténtico crack, un investigador que nos va a ayudar a entender el porqué de muchas cosas. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.